Radio Nacional Argentina presenta
Sintonía Lanín.
Florencia Pisicelli Maceo, Gloria Greenstein y Alejo Farjón. Es el momento de los parques nacionales y su gente. Información,
entrevistas,
análisis,
música
y mucho más.
Es el momento de Sintonía Lanín.
Buen día, son las 10 y monedas de la mañana en esta mañana de San Martín de los Andes. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Sintonía Lanín. Mi nombre es Gloria Greenstein. Estoy en el estudio central de Radio Nacional San Martín de los Andes y me saluda del otro lado Alejo Farjón.
Buen día, Gloria. Buen día, Lucio, que también está en el estudio.
Así es.
Buen día, el operador nuestro de cada día. Buen día a toda la audiencia.
Bueno, empezamos, hoy vamos a extrañar a nuestra compañera Florencia, que está despidiendo a la treintena en algún lugar del universo, quién sabe dónde estará. Esperamos estar a la altura de las circunstancias, ¿no?
¿Te acordás, Gloria, vos tu despedida de la treintena o no?
Para nada, en absoluto, sufro demencia. Pero debe haber estado buena,
supongo. Ya prescribió, ¿no?
Ya prescribió. Pero bueno, acá estamos, así que, o sea, continuamos el camino. No me escucho, che.
Bueno, acá estamos.
Sí.
Mate en mano.
Yo también.
Muy bien, ¿cómo nos fue con la encuesta de mate en micrófono o mate sin micrófono?
Empate técnico, me dijeron.
Empate técnico. Mate en mano, hielo en rodilla y analgésico en sangre, recuperándome.
Ay, ay,
pero
ay.
Pero súper bien, muy contento, otro sábado acá en Sintonía Lanín.
¿Cómo está el clima en la City? En la City porteña.
Ayer en remerita acá con la pata para arriba y hoy con abrigo. Bajó como 10 grados en un solo día y está haciendo entre 6 y 7 grados ahora la mañana.
Ah, polar, para Buenos
polar,
Aires.
Sí, se vino una olita polar, me parece, en todo el país para despejar un poco esa primavera trucha.
Rara. Bueno, acá en San Martín, en toda el área de influencia, digamos, de nuestro Parque Nacional Lanín, muy fría estuvo la semana, hubo lluvia, hubo nieve, hubo viento, tuvimos todo, bueno, acorde al momento del año, ¿no es cierto? Ahora está nublado, no se sabe bien qué va a pasar, pero sí, frío, nieve, esquiadores, esquiadoras, mucho turismo por toda la región, decían 95% de ocupación hasta la semana pasada en San Martín de los Andes, así que bueno, bien,
sí, sí, siguieron rebotando. A veces cuando se vive ahí en las localidades que son receptoras de mucho turismo, se vive en carne propia. Pero así en general en los medios estuvo rebotando durante toda la semana estadísticas, números, extranjeros, nacionales, que estuvieron dando vuelta alrededor de todo el país en estas semanas de vacaciones. La verdad que parece que fue un movimiento intenso, ¿no?
Intenso y como siempre, más que nada focalizado, bueno, en los centros turísticos que tienen nieve, como los de esta región, y también en lugares más cálidos, ¿no? Quienes gustan irse para latitudes donde hace un poquitito menos de frío. En la Reserva Nacional Pizarro la semana pasada hicieron 27 grados. En Iguazú se recibió al turista número 1 millón de lo que va del año. Bueno, todas las geografías, ¿no es cierto? Y sí, mucho turismo.
Mucho turismo y la verdad que, para ir un poco a nuestro espíritu parquero, también tuvimos noticias por comentarios y comentarios de compañeros y compañeras, las repercusiones de lo que fue, y es el tema que tratamos acá en Sintonía, que fue la apertura de Islas de Santa Fe.
Sí.
Había mucha alegría.
Qué buena estuvo esa experiencia, ¿eh? Podemos pedirle a los compañeros de allá y compañeras que nos hagan un reportecito, ¿no?
Un reportecito de ahí. También otro tema que tratamos acá, que es marismas, ahí en Campos del Tuyú. También hubo visitas de autoridades y avistaje de aves, pero no solo autoridades, también público, gente.
Observación de aves, ¿no? Personas, vecinos, sí. Vecinas. Qué bueno esto de abrir las áreas.
La verdad que, exactamente, eso estuvo muy bueno. Y ya que estamos en veda electoral, lo que no estamos es en veda de seguir recorriendo nuestros parques nacionales, hablando con los y las protagonistas, y hoy tenemos un programa re lindo en ese sentido, ¿no?
Bueno, vamos a ir de punta a punta, le pedimos a la audiencia, primero que se reporte, por favor, en la medida de lo que puede, que tenga ganas, nos puede mandar un mensajito, estaremos acá escuchando, oyendo qué pasa en la planta de campamentos de Nontué, qué pasa en Huaum, si están los compañeros y compañeras ahí, Quilaquina. Tenemos un WhatsApp. ¿Quiere que lo diga o ya se lo aprendió Farhoum?
No me lo aprendí, no. Pues ya tengo más de 30, no tengo memoria.
Ah, su treintena vino por ese lado, entonces, bueno, vamos a... Yo porque lo tengo pegado, me hago la canchera, pero acá en el estudio está pegado el teléfono de nuestra querida Radio Nacional. El WhatsApp es 02972-495051 y 02972-427-566. Ahí está nuestro operador Raúl Pina, y está Leia también, así que Camilo por ahí, por los Buenos Aires, estamos todos, me parece, sí, Alejo.
Estamos todos acompañados y acompañadas. Sí.
Muy bien. Bueno, Ale, ¿te parece que arranquemos nuestro programa de hoy, nuestro recorrido, porque tenemos ya en línea nuestra primer entrevistada?
Vamos a presentarla entonces.
Bueno, estamos por hablar, nos vamos a Tucumán. Queremos decirle que nos vamos a Tucumán, esto de climas un poquito más cálidos. Igual ya nos va a contar Daniela cómo se está viviendo allá este invierno, que en Patagonia está crudo, en Buenos Aires ni. Bueno, qué pasa en el noroeste argentino, en la zona de las yungas, de alta montaña, de esos verdes intensos, porque nos vamos a Conquija y vamos a conversar en esta ocasión con una bióloga. Ella es especialista en manejo de vida silvestre, trabaja en el Departamento de Conservación y Uso Público del Parque Nacional Aconquija, Paula Daniela Cano. Buen día, te saludamos, Alejo y Gloria, por Sintonía Lanín.
Buenos días, chicos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por este espacio.
Bueno, Daniela, buen día. Queríamos conversar con vos, sabemos que sos una agente de conservación, se puede decir, laburante, compañera, que hace mucho... muchas cosas, muchos proyectos desde donde vos estás. Contanos dónde estás, a dónde te llamamos hoy.
En este momento estoy en Concepción. Ajá. En una ciudad al sur de la provincia de Tucumán, que es donde se encuentra la sede administrativa del Parque Nacional Aconquija.
Bien, ahí está la sede, la oficina, los técnicos, técnicas, intendente, no todas las áreas operativas.
Todas las áreas.
Bien. Sí. ¿Y a cuánto están del parque?
Estamos más o menos a unos 20 kilómetros.
20 kilómetros, cerquita.
En realidad el parque, bueno, es muy grande, pero a los sitios más cercanos estamos más o menos a esa distancia.
Bien, ¿y cómo es tu trabajo? ¿De qué trabajas, Daniela?
Bueno, como bien dijiste vos, yo estoy dentro del área de conservación y uso público, que es un mismo departamento. En este parque están unidos. Principalmente yo me dedico a la parte de investigaciones, difusión, educación ambiental, bueno, manejo el CIB desde el área como...
¿Qué es el CIB? Técnica.
El CIB es el sistema de información de la biodiversidad que existen en todas las áreas protegidas de la APN, de la Administración de Parques Nacionales. Yo soy una gestora del CIB, cada área o cada regional tiene un gestor que va cargando la información en relación a toda la biodiversidad de flora, de fauna y, bueno, todas las actualizaciones de las nuevas investigaciones.
Así que un montón, porque dijiste biología, mapas, difusión. Me contó un pajarito que en este marco de la difusión sos comunicadora también. ¿Salís en la tele?
Sí, tenemos acá un espacio... en este parque y en otros parques también, siempre a mí me parece muy importante que la sociedad esté al tanto de una manera un poco más directa, ¿no? De lo que hacemos en los parques nacionales. Entonces siempre me interesó la parte de difusión hacia la comunidad y creo que el medio televisivo, el medio radial son maravillosos. Más allá de que, bueno, ahora están las redes sociales, pero bueno, creo que ese contacto con la gente es muy valioso y tenemos acá un programa de la misma ciudad, ¿sí?, de Canal 5, que nos dan un espacio para hablar sobre las actividades del parque.
¿Y que es semanal la frecuencia?
Sí, es de frecuencia semanal, a veces por la cantidad de trabajo que tenemos no podemos ir todas las semanas, pero sí, en general estamos presentes ahí.
Daniela, te saluda Alejo, ¿cómo andás? Buen día, gracias por tu tiempo.
Hola, Alejo.
Daniela, dijiste, vos trabajás en el área de conservación del Sistema de Información de la Biodiversidad y en el área científica, ¿qué es hacer ciencia en el Parque Nacional Aconquija? ¿Se trabajan
con otras organizaciones, otras instituciones. Recordemos que Parque se ingresó al sistema científico tecnológico hace poco, dentro del sistema nacional, y ustedes interactúan con otras acciones, con otros actores, otras instituciones. Contanos un poquito.
Sí, así es. Mira, para mí el mundo de la ciencia es fascinante. Yo, previo a empezar a trabajar en parques nacionales, trabajaba para el CONICET, estaba haciendo mi doctorado, y trabajaba dentro de un parque también. Entonces yo viví esa experiencia de ser una investigadora externa dentro de un parque nacional. Y conocí desde afuera cómo eran los vínculos y las relaciones y las comunicaciones y las interacciones. Entonces, desde ahí me empezó como a fascinar. Y ahora desde adentro conozco las necesidades y cómo vive la gente de afuera, y me es más fácil contactar con ellos para que todo le sea de manera más sencilla y para que sea mucho más eficiente, ¿no? ese vínculo. Entonces ahora, bueno, yo por ejemplo, en este parque, porque cada área protegida tiene sus mecanismos, ¿no? Las personas son distintas, los roles son distintos, los vínculos se dan de distinta manera. Entonces, lo que quiero decir es que en cada área es distinto. A mí se me da la oportunidad en este parque de dedicarme muchísimo a lo que son las investigaciones. Y yo contacto con los investigadores o con potenciales futuros investigadores, que son los estudiantes de las carreras de biología, geología, botánica, geografía, bueno, etcétera. Y contacto con ellos frecuentemente, esa es mi función, para proponerles temas de investigación dentro del Parque Nacional. Entonces, por ejemplo, yo tengo un proyecto de extensión en la Facultad de Ciencias Naturales, Instituto Miguelillo de San Miguel de Tucumán. Uh-huh. En ese proyecto yo voy a dar clases sobre las temáticas del parque, diferentes temáticas, a diferentes cátedras de la facultad. Entonces, de esa manera contacto con los alumnos, futuros biólogos, y contacto con los docentes, que también pueden realizar investigaciones acá. De esta manera yo me voy vinculando con ellos. Además, con diferentes institutos de investigación, en Tucumán hay varios, uh-huh. A los que visito, con los que trabajo, y a veces los proyectos me involucran, entonces yo puedo participar también en el proyecto, tomando datos, yendo al campo.
En doble rol.
Colaborando. Exactamente, voy y vengo. Mucha gente me propone después hacer publicaciones, eso lleva un tiempo distinto, una energía distinta, ¿no? Publicar esos resultados en revistas científicas es un labor que tienen los investigadores, que es muy lleva mucho tiempo. Y bueno, nuestro rol de Parques Nacionales, a partir de ahora que estamos dentro de Ciencia y Técnica, y nosotros desde nuestro agrupamiento de profesionales estamos pidiendo que se nos pase a ese agrupamiento ya hace varios años, ¿no? Porque yo en este momento soy profesional, ajá, pero no estoy en el agrupamiento de Ciencia y Técnica. Pero sí vengo cumpliendo las funciones desde hace varios años. Y bueno, estamos pidiendo de que nos pasen ese agrupamiento. Pero bueno, volviendo al rol, digamos, esto de poder publicar los trabajos científicos es también muchísimo, tiene mucho valor, porque queda registrado para el mundo de la ciencia lo que se está descubriendo o lo que se está analizando dentro de las áreas protegidas, ¿no? Pero lo que a mí más me lleva tiempo y energía es transmitirle a la gente en otro lenguaje todo eso y la importancia, ¿no?
El gran desafío, ¿no? Daniela, ¿cómo te llevas con la ciencia ciudadana?
Y bien, yo pienso que es todo un desafío, pero me siento cómoda y estoy muy bien.
Porque es un desafío, o sea, que las personas que no tienen base científica, que no están formados en ciencia y en el método, ¿no?, científico, que tiene obviamente su estructura, su rigidez, sí, y claramente su valor, puedan aportar como ciudadanos, ciudadanas, visitando el parque, registrando, y eso me imagino que para personas con esta base científica como sos vos y otros compañeros y compañeras de parques y de CONICET y de otros institutos, es como un mutuo desafío, ¿no? Congeniar, integrarse ahí a hacer el chicle.
Exactamente, es como un chicle. Yo, por ejemplo, te doy una experiencia en Burucuyá, en el Parque Nacional de Burucuyá, en Corrientes, en el año 2008-2007, creamos con un grupo de gente o un club de observadores de aves. Ajá. Y, Y después de muchos años, bueno, de llevarlos al campo, de compartir, yo, ellos eran voluntarios asistentes de mi tesis doctoral en aquel momento también, con el tema de aves y redes de neblina, de empezar, o sea, bajarle a ellos, ciudadanos, el tema de la ciencia. Y hoy en día, después de varios años, yo veo que muchos de ellos son guardaparques, o biólogos, o son comunicadores, o son guías del parque Burucuyá, y me pone muy feliz haber unido a esa gente a este rol que tenemos desde las áreas protegidas, que es conservar el patrimonio nacional, ¿no? Cultural y natural. Y bueno, de esa experiencia fui teniendo otras, y en este momento tenemos un grupo acá en el sur de Tucumán, porque no quiero decir Concepción porque hay gente que es de otras ciudades, que hacemos mensualmente tal vez, o tal vez más de una vez al mes, salidas al parque para observar aves. Este grupo de observadores de aves está integrado por gente interesada, dentro del cual hay fotógrafos, hay docentes, hay profesores de educación física, hay gente que le gusta hacer trekking, hay gente de niños y grandes, y llevarlos al parque, y a través de este contacto de persona a persona, que es tan maravilloso, poder compartir la ciencia, ¿no? La ciencia y la importancia de conservar, y cuáles son los mecanismos, ¿no? para conservar.
Que y la Daniela, gente ¿son, ahí, ¿son abiertas estas convocatorias o ustedes se
alisten? Son abiertas. Sí, son abiertas, y sabes que lo más lindo de todo, Gloria, es que tenemos el apoyo de la Municipalidad de Concepción, que es donde está enclavada la sede administrativa del parque, y el gobierno, o sea, el ente de turismo de la provincia. Ellos, a través de sus direcciones de turismo, el ente de turismo de la provincia y la dirección de turismo de la municipalidad, nos brindan los medios de transporte para que muchísimas personas que no tienen la posibilidad de ir al parque porque no tienen un vehículo, porque al parque no van, no hay un servicio de transporte regular, de hecho no hay ninguno, pero para que esta gente pueda visitar el parque. Es un trabajo mancomunado entre la municipalidad y el ente de turismo de la provincia, que nos brindan esta traffic o colectivo, ¿sí? Para llevar gente al parque. Y ahí es cuando estamos la gente de parque, que está vinculado con este proyecto, y gente de los observadores de aves del sur de Tucumán, que se llama este grupo, actuamos como bueno, es el nexo entre la gente, nexo, y el parque, claro. Y vamos al parque y nos dividimos en grupos y hacemos los senderos caminando y pasamos estas jornadas maravillosas que se hacen en colaboración.
Está muteado Alejo, que te estaba haciendo una pregunta. Ahí va,
Me desmuteé. Daniela, en el año 2018 se amplió la superficie de ahí del parque, de lo que es Aconquija, Campo de los Alisos, y se incrementó mucho la superficie, e imaginamos que también todos los servicios turísticos y de uso público. Si tuvieses que invitarnos a visitar el parque, ¿qué nos dirías? ¿A qué nos invitas?
Bueno, es compleja tu pregunta, porque depende del momento en que vengas. En este momento, en este momento te diría que vengas al Campo de los Alisos, que es el área que queda como un portal, que le llaman, a ingreso del uso público, que es el original Parque Nacional Campo de los Alisos. Porque este área es la que más está preparada para recibir el uso público. Porque ya hay senderos establecidos, porque hay sanitarios, hay un área de acampe. Y bueno, viste lo que es tener ya tiempo dentro de parques, ya hay toda una estructura, ¿sí? que te puede recibir. Pero cuando es época de lluvia, a ese lugar no se puede ingresar porque hay un río que cruzar, y ese río trae mucha agua en el invierno, en el verano. Entonces ahora sí te diría que vengas y visites Campo de los Alisos.
Claro, ahora.
También ahora, sí. Pero en cuanto empiecen las lluvias, ya se cierra ese ingreso. Y bueno, lo bueno que con la ampliación del parque, trabajamos mucho desde parque, y bueno, todos mis compañeros, en preparar el área de Cochuna. El área de Cochuna, que está un poco está al sur de Campo de los Alisos, es un área que es atravesada por la Ruta Nacional 65, no tiene pavimento, pero sí está bastante transitable todo el año, salvo que haya derrumbes, bueno, ahí sí se no se permite el paso por unos días hasta que Vialidad arregla esa parte, pero bueno, tenemos el ingreso a Cochuna. Y en Cochuna ya se preparó todo un área de estacionamiento para que los vehículos no queden a la vera de la ruta y queden en un lugar más reparado. Y desde ahí hay ahora tres senderos hermosísimos. Uno, muy cortito, que es autoguiado, menos de un kilómetro, que lo puede hacer la gente cuando va de paso directamente. Después hay otro un poquito más largo, que nos lleva a una vista panorámica desde donde, que se llama Puesto Zárate. Ajá. Son 4 kilómetros de caminata de subida por el bosque montano de las Yungas. Es muy lindo. Y llega a un punto que tiene una vista espectacular, donde se puede ver, estamos parados en el piso de las Yungas, ¿sí? Y vemos hacia arriba, hacia el oeste, lo que es la montaña, los nevados de la Conquija, claro, que ya son el límite con Catamarca.
Uh-huh. Desde ahí podemos ver otro ambiente,
obviamente, que es Altos Andes.
¿Y está yendo mucha gente a visitarlos?
Sí, está yendo mucha gente. Desde ahí, si siguen caminando, si la gente tiene más tiempo, puede llegar a lo que es la Laguna del Tesoro, que es una laguna que está ubicada a 1.900 metros sobre el nivel del mar, y también es muy hermoso. Y bueno, mucha gente visita esta laguna porque tiene una historia dentro de lo que es Tucumán.
¿Por qué? ¿Qué historia?
Bueno, dicen que ahí hay un tesoro oculto, hay un tesoro que...
Ah, bueno, vamos.
Se escondieron de los colonizadores, sí, escondieron los originarios, digamos, para que los colonizadores no lo encuentren. Ajá. Y que hay un toro defendiendo ese tesoro. Bueno, es una leyenda que se cuenta, pero la realidad es que el paisaje es muy bonito, la laguna es muy bonita, está enclavada en la montaña, el sol se pone por el oeste y es lo más hermoso que uno puede ver ahí, ¿no? Quedarse a un atardecer tomando unos mates frente a esa laguna de altura.
Te escuchamos y estamos transportados, no sé, yo estoy en el verde de la Serranía de la Conquija, la Yunga, alta montaña, es espectacular. Y relacionado con esto último, con la historia, en el Parque Nacional de la Conquija también hay un lugar sumamente importante que es patrimonio cultural de todos quienes lo visiten y que nosotros desde Parques lo resguardamos con sumo orgullo, que tiene que ver con la Ciudadcita. ¿Nos contás así de qué se trata este sitio?
Ese sitio tiene unas ruinas arqueológicas de importancia, sí, y hay dos sitios, y todo eso entre ambos sitios está declarado parte del Cápac Ñan, o Camino del Inca, Camino Vial Andino, y fue declarado por UNESCO en 2014 sitio de patrimonio para toda la humanidad, el que lo visite y el que no lo visite, porque eso contiene muchísima, claro, muchísimo valor, muchísima información que aporta a conocer y entender a la humanidad, ¿no? A toda la historia del ser humano. Así que bueno, sí, eso es. Ahí nosotros tenemos un acceso a este sitio, pero por el lado de Catamarca, de la provincia de Catamarca. Ajá. Y para ir a este sitio es requisito de parque que la gente contrate a un guía de alta montaña habilitado por el parque.
Bien.
Para hacerlo. Este guía va a hacer que la visita sea segura, que el sitio no sea dañado, y va a generar los seguros necesarios. Bueno, como sabemos que se trabaja en parques nacionales, bueno, como corresponde, toda la documentación, ¿no? Porque como es un sitio de alta importancia, bueno, tenemos ese cuidado, y además que está en altura, y la verdad es que si no tenés entrenamiento físico adecuado...
Eso te iba a preguntar, es muy esforzado, claro, el trayecto. ¿Es muy largo el trayecto?
Sí, la gente tarda bastante en hacerlo, es una expedición que lleva sus días, no es algo sencillo. Así que sí.
¿Daniel?
Y ya que estamos en altura, les cuento, ¿sí?, de que nosotros tenemos en el último piso de las Yungas un piso que se llama Pastizales de Neblina, en donde habita una especie que está en peligro de extinción, que es la taruca, declarado, sí, por Parques Nacionales Monumento Nacional Natural.
Que es parienta de nuestro huemul del sur.
Exactamente, es pariente. habita en las provincias que tienen este sistema alto, este sistema de pastizal de neblina. Bueno, nosotros tenemos una importante población de taruca dentro de nuestro parque. Muy contentos ahora con el tema de la ampliación, a ver si es que ampliamos la superficie de protección para seguir protegiendo el hábitat de esta especie, ¿no? Así que bueno, estos son los valores, digamos, importantes del parque.
¿Tienen registro, Daniela, de la taruca? Hacen esto de las cámaras, sí. Y qué lindo.
No trabajamos con cámaras trampa, uh-huh. Nosotros trabajamos con un proyecto de monitoreo desde el año 2011, con un proyecto de monitoreo de la población a través de indicios indirectos, es decir, heces, o ellas, sí, uh-huh. Caca, y fecas. Y lo que estamos pudiendo observar a través de los años de datos, porque no todos los años hay datos, pero sí, quiero decir, no se hace esa campaña porque, como les digo, es difícil de llegar, pero sí estamos monitoreando la especie y los datos últimos es que la población de taruca se mantiene estable. Eso es una buena noticia.
Claro, claro. Daniela,
año en octubre se hace otra vez la campaña.
En octubre, bien, bien. Vamos a buscar, a ir en búsqueda de la taruca. Daniela, relacionado con lo que hablábamos hace un ratito y que tiene que ver con trabajar en conjunto con la comunidad científica, con guías, con docentes, contarles, invitarles a conocer las particularidades de Aconquija. Ayer se realizó una jornada que es muy importante para el parque. ¿Nos querés contar de qué se trató este encuentro?
Sí, mira, ese encuentro tenía como objetivo dar a conocer qué se viene haciendo desde el área científica y desde el área educativa dentro del Parque Nacional. Entonces, el área educativa en relación a la ciencia, ¿no? Convocamos a todos aquellos investigadores que estaban realizando en este último año, tenían vigentes sus permisos y estaban viniendo al campo a obtener sus datos, y también algunos investigadores que ya están jubilados, pero que tienen una trayectoria importante dentro del parque, en este caso hubo una geóloga que habló sobre sus estudios, sus prospecciones dentro del parque. Y convocamos a toda la comunidad estudiantil de las carreras afines de geografía, geología, biología, el profesorado de todas estas áreas, y a los investigadores de diferentes instituciones a participar y a escuchar, para tener una jornada de convivencia, de uh-huh. compartir cada uno su experiencia, sus resultados, sus avances, sus proyectos. Y es así que, bueno, tuvimos una jornada muy, muy linda el día de ayer en la Facultad de Ciencias Naturales, uh-huh. en el anfiteatro, que te cuento que estuvo llenísimo de personas. Fue realmente muy lindo, se llevó a cabo con un respeto absoluto hacia los disertantes que se dieron a conocer con esta comunidad de personas que además son de diferentes áreas de la ciencia, ¿no? Porque Y además estaban nuestros guías no solo del parque, sino guías de la provincia, ahí escuchando qué se sabe de las plantas, qué se sabe de las mariposas, qué se sabe de los hongos, de la geología. Así que la verdad que fue muy enriquecedor.
Qué bueno, qué bueno. Daniela, leyendas, sitio patrimonio, yungas, taruca, senderos, sidacita, pastizales neblina. Todo eso nos invita a visitar el Parque Nacional Aconquija. Así que te agradecemos mucho este tiempo y te damos la última palabra, si querés decir algo, desde Sintonía Lanín para toda...
El mundo mundial.
La Argentina, el mundo mundial. El mundo mundial.
Bueno, sí, agradecerles el espacio para que la gente se entere, ¿no? Y nos ayude, porque yo pienso que todos los ciudadanos tienen un rol, y el comportamiento de esas personas, tanto dentro del área protegida como fuera, es lo que hace, ¿no? Es lo que hace a que los territorios estos se conserven y a la calidad de vida de las personas, de todas las personas, ¿no? Entonces, bueno, agradecerles que ustedes como comunicadores brindan este espacio para hablar de estos temas. Saludar a mis compañeros de los parques de Murucuyá, de Lihue-Calel, de Talampaya, de Pilcomayo, a mis compañeros de Aconquija, que es un gran equipo de trabajo, y bueno, agradecer nada más.
Gracias, Daniela. Espérame que en el próximo previaje ando por allá, ¿eh? Espéreme.
Ah, seguro, seguro. Acá te vamos a recibir muy, muy bien.
Muchas gracias, Daniela.
A ustedes, hasta luego.
Daniela Cano pasó por Sintonía Lanín y ahora nos vamos a una cancioncita. Lau Chapina
ya, ver, ¿cuál?
Ya la está preparando para nosotros y nosotras. ¡Vamos!
¡Vamos!
Puede ser más inoportuna que vos al teléfono de mi constancia, por mucho que nos conste. Si una bola no gira, no sirve para nada porque está gastada. Sigo haciendo eso que siempre buscaste hasta que lo tuviste. Y hoy lo querés tanto que te encanta tenerlo. Y hoy estoy tan canábico corazón que no le encuentro el pelo al huevo que tengo delante de mi vista. ¿Quién te dijo que nadie llegaba después de estos dos que golpearon la puerta y no saben a qué fiesta vinieron? ¿Ves que es bola y no gira? No sirve para nada porque está atascada.
Vamos, Alejo Farjón, nuestro musicalizador DJ.
Del abuelo le dimos lugar al cupo, ¿sí? De elección musical y me tocó.
¿Vos serías el abuelo?
Qué bueno.
Ay, por Dios. ¿Eh? ¿Qué, ¿vos sos el abuelo? ¿Las pastillas que no estás tomando para tu rodilla?
Sí. Me gustó la metáfora.
Ese es tu momento actual. Bueno, viste que cada uno tiene sus contextos.
Sí, tengo la rodilla para arriba. Pero bueno, che, nos escriben, la verdad que de varios parques, la verdad que es muy lindo recibir mensajes de compañeros y compañeras, y nos preguntan, ¿cuándo se vienen a hacer un sintonía en un parque?
¡Vamos!
Bueno,
¡ya!
¡Vamos!
Raúl ya se anotó, dijo, ¿dónde tengo que firmar? El Laucha nos opera, donde haga falta.
Vamos a encarar ese proyecto. Tenemos a nuestro otro, nos vamos de
sí,
Tucumán,
nos vamos. Bajemos.
Nos vamos a Patagonia. Uh-huh. Nos volvemos a Patagonia.
A Chubut.
Estamos en línea con Nicolás Ferrari, guardaparque del Parque Nacional Lago Puelo, acá cerquita, diría, del Parque Nacional Lanín. Buen día, Nicolás, ¿cómo andás?
Buen día, Alejo, buen día, Gloria, y un saludo a la audiencia.
Hola, Nico.
¿Qué estás haciendo, Nico? ¿Qué estás haciendo?
Mira, en este momento estoy con un compañero, un viejo conocido de Lanín también, José Arauz, guardaparque,
sí,
que me está acompañando José. Acá, y nos tomamos un break de unos minutos, pero estamos justamente ahí de guardia acá en el parque.
Laboral.
Laboral, exactamente.
24/7, Nicolás. Bueno, Nicolás, hay que comentarle a la audiencia, ha pasado por el Parque Nacional Lanín. ¿Tromen fue la única seccional o estuviste en otras, Nico?
Tuve muy poquito tiempo en Puerto Canoa, en la seccional ahí en Huechulasquen, y después volví a Tromen, al paraje Tromen.
¿Cuántas veces subiste y bajaste ese volcán?
En otros parques, ¿no?
Y después mi derrotero fue un poco Tierra del Fuego, Parque Nacional Lanín, después cuando fuimos a la Antártida, volví al Parque Nacional Lanín, de ahí fui a Calilegua y de Calilegua acá en Puebla.
Guardaparque de recorrido completo, ¿no? Que dicen que ¿eso es mito o es verdad? De que los guardaparques debieran desempeñar su trabajo en las distintas regiones, uno por región, ¿es así?
Sí, bien, a mí yo creo que el traslado en algún punto, siempre que se pueda, es formativo. Uh-huh. Y claramente tener una mirada así regional, un poco más nacional, de las áreas protegidas, te dan la posibilidad de tomar, yo creo, mejores decisiones después, ¿no? A mí me gusta esa idea, obviamente entendiendo que hay un momento de la vida que uno lo puede hacer y otro momento que tiene que ver con la familia y demás, que tiene que tratar de ir a algún parque donde la familia también se pueda desarrollar profesional y personalmente.
Claro.
Esa sería la idea.
Está bien. Che, Nico, vos sabés que recién nombraste dentro de tus destinos, que no fue un destino, me imagino que fue parte de la campaña Antártida, que estuviste en la Antártida, y Parque lleva una historia de como de 30 años, ¿no?, de vínculo con lo que es el Instituto Antártico y su vínculo con ese territorio donde se ejerce una soberanía compleja. Estuvimos hablando en este programa con el coordinador del proyecto Pampa Azul de lo que significa el desembarco de parques con respecto al cuidado de los mares, de los océanos, de esos territorios. ¿Qué significa la Antártida para parques desde tu vivencia, habiendo estado en la campaña y siguiendo con ese recorrido?
Mira, yo creo que a Parque Luna y Continente, casi desde el origen de la presencia humana en el continente, digamos, si remontamos a 1903, cuando una expedición británica desembarca en la isla Laurie, en las Orcadas del Sur, y después ese William Bruce, esa persona, vuelve a la Argentina y es atendido por el gobierno argentino, y ahí el mismo Perito Moreno le ofrece hacerse cargo de esa estación meteorológica, y a partir de ahí la Argentina tiene una presencia ininterrumpida, no solo en el continente, sino en la isla. Entonces a mí me gusta verlo así, que desde el origen, digamos, de Perito Moreno, con la relación que tiene con parques y en este caso con la Antártida, estamos relacionados con el continente. Después, de ese origen a 1990, donde un grupo de guardaparques, te diría, en principio por iniciativa propia, empieza una relación con los investigadores del Instituto Antártico, con la posibilidad de firmar un convenio en el año 1991, empieza una relación ya casi más de 34 años, de presencia de parques nacionales en la isla Orcadas, en el archipiélago de Orcadas, en la isla Lauri y en la Antártida. Para mí, así comenzaría nuestra historia en la Antártida, digamos, ¿no es cierto?
una historia larga y que ahora va a haber una exposición, puede ser, sobre la Antártida pronto. ¿Estás en esa gestión, Nicolás? ¿Es así?
Estamos ahí colaborando en eso.
¿Qué estás amasando?
Sí, también agradecer, mira, me aprovecho para agradecer a Laura Costa Rojo y a Eugenia ahí del Departamento de Diseño y Educación que nos están dando una mano.
De Lanín.
Con esto, con la exposición ahí de Lanín, sí. Ahora, el 26 y 27 de agosto, en Tecnópolis, en Buenos Aires, va a haber una jornada de ciencia del continente antártico, donde se presenta desde la Dirección Nacional del Antártico, el Instituto Antártico Argentino, el Comando Conjunto Antártico y Parque, también fue convidado, y va a haber un grupo de compañeros, en este caso la guardaparque Lorena Loiza y el guardaparque Pablo Zuliano, que van a estar un poco exponiendo todo este derrotero, toda esta historia de nuestra institución en el continente blanco.
¡Qué bueno!
Lo cual no es menor porque la verdad que nos inviten, eso nos hace formar parte como un actor más, digamos, ¿no? Del complejo escenario que es el continente antártico. Y además, sumar a esto que, como ustedes saben, que Parques pertenece al sistema de ciencia y tecnología, con este agrupamiento, ¿no?, de ciencia y técnica. Una de las líneas de investigación o una de las líneas que Parque está promoviendo para estas becas cofinanciadas, ¿no?, donde los investigadores van a desarrollar investigaciones dentro de las áreas, va a ser las áreas marinas protegidas y la Antártida.
Mira.
Entonces me parece que ahí le da otro vuelco a nuestra institución de alguna manera. No, ya está presente desde otro lugar y me parece que eso es muy positivo porque como una administración que se dedica a conservar espacios, digamos, no puede estar ausente en la mayor reserva del mundo, que es la Antártida.
Bueno, invitamos a quienes estén en Buenos Aires en ese momento a visitarle a Tecnópolis, que la verdad que estas vacaciones de invierno explotó de gente visitando todas las muestras, y a partir del 26 de agosto la muestra de la Antártida con participación de Parques. Nicolás, hace 6 años que estás en Lago Puelo, un parque, como vos lo definiste, entre dos monstruos.
¿Qué monstruo?
¿Qué es el Parque Nacional Lago Puelo?
Sí, a mí me gusta decir que al Parque Nacional Lago Puelo lo escoltan otros dos parques, que son el Parque Nacional Los Alerces y Nahuel Huapi.
Lo escoltan, ¿no? Muy bien.
Lo escoltan
dos. Pero abanderado Puelo sería abanderado Puelo, escoltas.
Y dos escoltas.
y dos escoltas ahí a los costados. No, bueno, el Parque Nacional Lago Puelo es en cuanto a estas dimensiones que tienen estos dos parques que nos rodean, es un parque de 27.000 hectáreas, es un parque muy 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 chico en términos territorial, pero que tiene una importancia y una belleza que realmente le da su valor. Digamos, el parque tiene características únicas, digamos, ¿no? Como muchas de las áreas protegidas, pero en este caso nuestro parque tiene el Lago Puelo, que es el que le da el nombre, que es uno de los lagos, sino el más bajo de la Patagonia, ¿no es cierto? Quedamos a 200 metros sobre el nivel del mar, pegado a la cordillera, pegado al límite internacional, digamos, lo cual genera un ambiente y un microclima característicos y que le dan una flora característica también, que sería esta intrusión, este avance por parte del lado del Pacífico, del lado de Chile, de la selva valdiviana, digamos, ¿no?, con un montón de especies bien características de ahí, como el avellano, el ulmo, el olivillo, enredaderas. Entonces, la importancia desde el punto de vista ecológico, digamos, lo conseguimos de ahí, digamos, si tenemos que hablar de la naturaleza, además de todo lo que es la presencia de huemul, digamos, la presencia de puma, de zorros, de un montón de fauna, y avifauna, digamos, el parque, si bien es chiquito, conserva casi el 13% del total de la avifauna que hay en los parques, digamos, ¿no? Son más de 130 especies que están presentes acá en el Parque Nacional Lago Puelo. Entonces, por un lado, tiene esas características propias, digamos, ¿no?, de altura, de vegetación, pero yo creo que también tiene una característica importante, que es un parque, podemos decir, un parque periurbano, un parque que está pegado a la localidad de Lago Puelo, lo que lo hace uno de los parques más accesibles, el más accesible, te diría, de la comarca, sin lugar a duda, porque sí, Inmediatamente uno pasa el pueblo e ingresa al Parque Nacional.
Entonces, sí, eso es ¿Qué son, 3 kilómetros, Nico, los que separan al casco urbano, digamos, de la entrada al parque?
Mira, el casco urbano está pegado al límite de parque, sí, como decir. Si uno sale de la portada del Parque Nacional, lo primero que va a ver un barrio, digamos, claro, ¿cierto? Entonces, del centro de la ciudad, podemos decir, de la plaza del centro, como poniéndolo como núcleo del pueblo, estamos a unos escasos 4 kilómetros.
Sí, sí, que cada vez está más urbanizado, ¿no? Con todos los riesgos que eso también implica, ¿no? Los fuegos, ¿no? Pensando en esas problemáticas de las... es una interfase, ¿no es cierto?
Totalmente, totalmente. Nosotros siempre decimos que nosotros tenemos que intentar de que ocurrido algún hecho desafortunado con el fuego, el parque no prenda fuego el pueblo, ni que el pueblo, al tener un hecho desafortunado, prenda fuego el parque, ¿no?
Claro.
Entonces, hay unas medidas de manejo ahí, en esa zona de interfase, digamos, donde, bueno, se trabaja con los compañeros de incendio, en despejar de vegetación todos esos límites, digamos, es un fuerte trabajo así, y también lo que trae aparejado estar tan cerca que tenemos una visitación altísima. Nosotros, en promedio, acá en el parque, alrededor de 4.000, 5.000, con pico de 6.000 personas diarias, ¿no?
Es un montón.
Lo cual,
es un montón.
¿Y qué hacen? ¿A dónde van?
¿Qué hacen?
Mira, la gente viene al lago. La gente viene al lago. Hay veces por ahí me duele decirlo, pero no sé si viene al Parque Nacional. Viene al lago.
Claro.
Al ser uno de los lugares más accesibles, porque accedes por un asfalto, digamos, al Parque Nacional, y estos últimos años, por diferentes motivos, el parque no ha cobrado el ingreso, entonces era toda lo que era la comarca, que es Bolsón, Epuyén,
El Hoyo,
la gente de Foyel, El Hoyo, se volcaba a visitar el Parque Nacional y a venir al lago a pasar el fin de semana, a comer un asado, a disfrutar un poco, a distender, esa es la idea, ¿no? Y también hay senderos de un poco de largo recorrido que también la gente los aprovecha, pero básicamente viene al lago, podemos decir.
O sea que esas miles de personas por día que recién decías, que asusta un poco el número en principio, se concentran sobre todo en el verano, ¿no es cierto? Pero eso no quita que un día templadito, ¿no? De estos inviernos raros y cada vez más cálidos, un otoño, una primavera que apenas empieza, también llega gente para disfrutar el aire libre, ¿no? Que es una de los roles de nuestras áreas protegidas, ¿o no?
Sí, coincido, sí. El parque obviamente se concentra en la mayor visitación en temporada de verano, en el área de uso público, digamos, que tenemos acá. El parque tiene más de 27.000 hectáreas, nosotros nos concentramos, podríamos decir, casi en unas 80, 100 hectáreas, donde se concentra la mayor, el uso intensivo del Parque Nacional, pero tiene visita durante todo el año, digamos, ¿no? En esta estrategia de turismo invernal y demás, también tenemos, además, tenemos muchas visitas sobre excursiones que vienen de Bariloche, ¿no? Que vienen a visitar la comarca, el Bolsón, la feria, y también ingresan a conocer el Parque Nacional. Entonces, la visita es permanente, obviamente que temporada baja es más lindo, porque ahí escuchando a la Daniela me quedé con algo que decía, tiene esta posibilidad de interactuar de forma directa con el visitante, ¿no? Porque el número es menor, porque son los vecinos de acá del pueblo,
claro.
Cosa que se dificulta en verano porque, bueno, es una ola, esa es la realidad. Claro. Uno intenta poder administrar todo ese flujo de turistas.
Nico, te saco un poco de la visitación, del uso público. Vos sos guardaparque hace muchos años, no sé cuántos, pero por lo menos hace 20 años, más o menos. ¿Cuánto,
sí,
hace,
sí,
cuánto
sí, sos sí, guardaparque? Más o menos, sí, 21, 20 años, algo así.
20 años. Parque se fue complejizando, la conservación se fue complejizando. Hablaste de un parque periurbano, los conflictos que puede haber, o las disputas, conflictos, pongámosles el adjetivo que querramos, con respecto a desafíos de la conservación y el rol, y ya no te diría solo del guardaparque, porque entiendo que vos entendés la tarea de conservación como una tarea en la cual interactúan técnicos, profesionales, brigadistas, guardaparques, administrativos y todos los que forman parte de un parque nacional y de los parques nacionales. ¿Qué ves que ha cambiado en los últimos años como esos desafíos a los cuales nos interpela nuestra tarea de conservación?
Mira, yo creo que cambió la sociedad, ¿no? El otro día en un programa anterior escuchaba a Ricardo Grupp que contaba un poco esa evolución de la profesión, ¿no? Cómo era antes y cómo es ahora. Uh-huh. yo creo que cambió la sociedad y con eso también la administración, porque lo, claramente lo entiendo así, el desafío lo tiene la administración de Parques Nacionales en todo su conjunto, con todos sus profesionales, con todos sus agrupamientos. Y al cambiar la sociedad aparecen nuevas hipótesis de conflicto que quizás antes no se repetían o no existían, ¿no? No se visualizaban tan, por ejemplo, el corrimiento de la frontera inmobiliaria, la especulación inmobiliaria, digamos, el visitante que ya viene por un periodo quizás más corto a visitar la área protegida, pero es desde el punto de vista más exigente, ¿no?
Claro.
Creo que esos sí son los nuevos desafíos, creo que Parque sí se tiene que poner, digamos, a la altura de esas situaciones, digamos, todo en su conjunto, y uno intenta administrar. Hoy por hoy, digamos, esto que te decía, 6.000 visitantes, 5.000 visitantes diariamente en un área protegida, asusta de alguna manera, ¿no? Por suerte yo creo que la gente colabora y tiene cierta conciencia de dónde está entrando, y eso ayuda un montón, pero eso hace que tengamos que estar a la altura de las circunstancias. Muchas veces podemos y otras veces la realidad que no estamos a la altura. Uno lo intenta todos los días.
¿Por qué decís, Nico, que la gente es cada vez más exigente? Me quedé con eso, perdón.
No, yo creo que la gente cada vez es más exigente, que pretende un resultado desde lo inmediato. Digamos, viene al área protegida, muchas veces viene sin poder desconectarse y en los escasos 2 horas, 5 días que viene, porque ya la vacación no viene por 15 días, sino viene 4
Total.
Días.
Sí.
Entonces quiere venir un día al parque y quiere recorrer un sendero y hacer un fogón y salir en lancha y volver y lo quiere ya.
Y que haya señal.
Quiere pasar al baño y que haya señal. Y no quiero esperar ni 2 minutos en la cola para poder ingresar. Mm. Y ya quizás ni siquiera paso por un centro de informe porque eso me detiene unos minutos y voy al lugar directamente porque la información ya la venía leyendo en el auto, por el teléfono, entonces exigente o desde ese lado lo digo, ¿no? No.
Claro.
Como que es todo más inmediato, digamos, ¿no? Entonces muchas veces el poder tomarse un minuto, el poder contemplar, el poder llegar a esa persona con algún tipo de mensaje, nos exige simplificar las cosas a nosotros o poder tener un grado de resumen de lo que queremos decir, que quizás no sea el que deseamos, ¿no? Que no sea este como se dan en otros parques, la posibilidad de charlar persona a persona, poder dedicarse unos minutos con cada uno, poder contarle cuáles son los objetivos de las áreas protegidas. Eso un poco se diluye, digamos, en esta inmediatez, en esta velocidad y en esta cantidad de visitantes que recorren el área.
Claro, claro. Igual sé que ahí hay un equipo fenomenal que está, ¿no?, trabajando en educación ambiental. Sé de un guardaparque que inspira a meditaciones cerca del lago. A mí me han contado cosas maravillosas de
Nosotros tenemos la suerte de tenerlo a Julián Torres, guardaparque.
Monstruo.
Que es una persona que entiende el ambiente como a muchos nos gusta, en el sentido más amplio, digamos, ¿no?, con todos sus seres vivos adentro. Uh-huh. Pero en realidad tenemos un equipo muy lindo acá en Lago Puelo. La verdad que sí. Yo cuando vine a Lago Puelo, lo primero que te puedo decir es que me encontré con un grupo de personas, somos 48, 50 personas, donde hay un equipo de trabajo, donde claramente hay diferencias para construir también cosas positivas, pero que es toda gente que realmente tiene la camiseta puesta, que le gusta lo que hace. Es muy lindo el Lago Puelo, la verdad que da gusto trabajar acá.
Qué bueno, Nico, la verdad que nos deja muchas como reflexiones, ¿no? Lo último que decís, como los desafíos de la institución, de nosotros, los trabajadores y las trabajadoras, y nos va a dar como para charlar otro día. Siendo las 10:59.
Chau, Nico.
Te tenemos que decir chau, tenés 30 segundos para hablarle a quien quieras y despedirte de esta comunicación que fue realmente hermosa.
No, bueno, saludar ahí a todos los compañeros y compañeras de la NIN, la verdad un recuerdo hermoso de ahí, saludar al resto de los compañeros que están en las áreas protegidas, y bueno, y eso, y realmente ponernos a tener la posibilidad de generar espacios en los parques y en la institución para los que estamos acá poder a futuro tener una política clara de lo que queremos en nuestras áreas protegidas, digamos, y que las gestiones que llegan puedan acompañar esa mirada y la puedan nutrir, la puedan poner en valor y potenciar. Pero sin lugar a duda creo que los trabajadores de esta administración tienen una responsabilidad enorme en poder de alguna manera también decir cuáles son los ejes que queremos discutir en las diferentes gestiones. Así que creo que ese espacio se tiene que dar y ojalá que se dé próximamente.
Nicolás Ferrari, guardaparque del Parque Nacional Lago Puelo, gracias por estos minutos valiosísimos de tu tiempo. Saludo a todo el Parque Nacional y nos reencontramos en cualquier momento.
Abrazo, nos esperamos. Abrazo.
Bueno, y acá el Laucha, bueno, Raúl, bueno, Pina, bueno, nos está invitando a retirarnos con toda su amabilidad. Sí, sí. Tenemos que dejar este programa. Sí. Gracias, Lucio, bueno, Madariaga, por estar asistiendo en nuestro vivo. A la Raúl Pina en los controles. También está Joaquín, también está Leia. Gracias, Alejo Farhome, Camilo.
Y también está Flor, que quien se toma vacaciones en Sintonía Lanín hace un impasse de una hora en sus vacaciones y está atrás de... Es tremendo.
Corriéndonos.
Corriéndonos.
Feliz chau, cumpleaños, Flor, para mañana. Entonces, la señora. Nos reencontramos el próximo sábado a las 10 de la mañana.
El sábado que viene.
Chau, chau.